three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Amigos y amigas, llega una nueva edición de Enredando a tu sintonía. Esta es la edición número 504. Estamos ya dispuestos a repasar la actualidad de la semana, conocer lo último que ha sucedido en el mundo tecnológico, por supuesto, escuchar vuestros mensajes a través del buzón de voz. Esta es la última semana, estamos ya pues terminando noviembre y como dijimos, pues justo con la conclusión de este mes terminará también el plazo para que podáis dejar grabados vuestros mensajes y optar de ese modo al sorteo de un adaptador para televisión de Smart TV, para que podáis convertir vuestra tele en una Smart TV, pues todo ello, entre todas las llamadas que estamos recibiendo en este mes de noviembre, realizaremos ya en el programa de la próxima semana el sorteo. Así que todavía estás a tiempo, por los pelitos, pero estás, ¿eh? Ya sabes que lo que tienes que hacer es marcar el 944833009, el buzón de voz de Enredando siempre está disponible para ti, y dejar ahí grabado tu consulta, lo que desees preguntar acerca del programa, acerca de tu uso de internet, ¿no? Cualquier problema que tengas, puedes enviarlo a través de ese modo. Recuerda, 944833009. Y comenzamos por ahí porque esta semana también hemos tenido pues esta participación.
Hola, buenas noches. Soy Paul llamando desde el Coronil, Sevilla. Mira, quería haceros una pregunta. Yo me descargo podcast a través de iTunes, entre ellos el vuestro. Y desde un tiempo para acá me dice que iTunes no puede verificar la identidad del servidor beta.simoli.net, o lo deletreo, Barcelona, España, Tarragona, Aragón, punto, Sevilla, Iguana, Mallorca, Orense, León, Yeso, punto, Navarra, España, Tarragona. Me dice que el certificado de este servidor ha sido firmado por una autoridad de certificación desconocida. Es posible que el servidor al que intenta conectarse simule ser betasimoli.net, lo cual podría poner en riesgo la información confidencial. Entonces quería saber si es verdad que este servidor es bueno o es malo. Venga, muchísimas gracias. Hasta luego.
Muchas gracias por tu participación. Pues, Paul, tenemos que decirte que estaba ahora mismo mirándolo. Según lo estabas contando, lo estaba echando un vistazo y efectivamente a mí me sale lo mismo. Beta.simoli.net, al entrar en esa página, dice que es una conexión no confiable. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Es una página web que accede por el protocolo HTTPS, el que acaba con la S, ¿no? La S de seguridad. Es las famosas páginas web que tienen el candadito amarillo para saber que es una conexión segura. Eso, todo el sistema de cifrado que lleva la página se basa en un certificado que está alojado en ese servidor y es el que sirve para generar toda la encriptación con tu ordenador, ¿no? A la hora de visualizarlo. Bueno, el caso que nos cuentas es el mismo, ¿no? Al fin y al cabo, pues es la misma situación. De hecho, pues simplemente poniendo la dirección que has comentado en un navegador sale lo que tú estás comentando, así que lo podemos ver bien, ¿no? Se puede ver perfectamente lo que comentas. Lo que sucede es que muchos servidores, la mayoría, esos certificados que utilizan para las conexiones SSL, las conexiones se llaman así técnicamente SSL, que son las del candadito, las que delante de la dirección en vez de poner HTTP pone HTTPS, bueno, pues esas conexiones se basan en un certificado que está instalado en el servidor. Lo que sucede es que cuando accedemos con el navegador se verifica la autenticidad de ese certificado. Lo que hace nuestro navegador es comprobarlo con las organizaciones que adjudican estos certificados de forma, digamos, oficial, entre comillas, ¿no? Y ve que no está entre ellos, ¿no? No está porque quien certifica, estaba tratando de incluso de verlo, un momentito, vamos a ver detalles técnicos, creo que se puede ver por aquí. Usa un certificado de seguridad no válido, no se confía en el certificado porque está autofirmado. Quiere decir que la persona que firma el certificado de seguridad es el mismo. Solo es válido para Bertolt Laurent. Bueno, lo que sucede es que esto es bastante habitual, ¿no? Y también que salgan estos errores cuando navegamos por Internet. Tú nos lo has contado con iTunes, pero la verdad es que muchos oyentes seguro que les ha pasado, ¿no? Ir a una página web y sale una advertencia. Oye, cuidado, que esta conexión no está verificada y tal. Y te asustas un poco, ¿no? Decir, uy, pues a ver dónde me voy a meter. Bueno, pues sencillamente lo que ha sucedido, lo que pasa con esta página es que ese certificado, como está diciendo, lo ha creado, está autofirmado, es decir, que lo ha creado la misma entidad que tiene el servidor. Con lo cual eso está claro, podemos crearnos nosotros nuestros propios certificados y así es. Y es más, salvo en las páginas web más habituales donde ya confían en una entidad externa y son las que no nos dicen nada, las que podemos entrar y no dice el navegador nada, la mayor parte de gente que quiere hacer alguna prueba o que quiere pues cacharrear un poquito con este tipo de conexiones, pues se crea su certificado, ¿no? Es perfectamente viable hacerlo en entorno Linux, en Windows también, el crear ese certificado, instalarlo, y claro, tú te certificas a ti mismo, ¿no? Claro, eso no es nada confiable, ¿no? Porque realmente, si algo queremos que ese certificado lo genere un tercero para decir, oye, pues sí, esta entidad la tengo verificada y es así, ¿no? Mientras que si uno genera su propio certificado, pues eso no es confiable, que es lo que te está diciendo el navegador, ¿no? Así que eso es lo que sucede en beta.simoli.net, la web que has comentado, es lo que está diciendo, que usa un certificado que está autofirmado, que lo han hecho ellos mismos, con lo cual, pues no puede verificar que eso sea correcto. La mayoría de los casos no hay un riesgo mayor, ¿no? Lo que pasa es que siempre hay que pulsar un botón que parece que es el que menos te indica, ¿no? Siempre lo que trata el navegador es de sacarte de esa conexión. Bien, de hecho voy a pulsar aquí, estoy ahora mismo con Firefox, añadir excepción, puedes pulsar sobre esa. Mira, incluso puedo ver el certificado, ahora me dice betasimoli.net, obtener el certificado, se identifica a sí mismo con información no válida, el certificado pertenece a un sitio diferente, lo podría indicar una suplantación de identidad. Bueno, pues porque hemos pasado de. Efectivamente, lo estoy ahora visualizando, lo pulsas sobre un botón y puedes ver todos los detalles del certificado, es válido hasta enero de 2015, ahí están las huellas digitales y viene pues quién lo ha organizado, quién lo ha hecho, ¿no? Quién lo ha creado. Y cómo está, pues efectivamente es de la misma empresa, la misma organización y la misma persona, coincide efectivamente, se ve que está autofirmado, pero sencillamente lo que se dice es confirmar pues una excepción, es decir, que le dices al navegador que con este motivo pues no tenga en cuenta, es decir, que te deje entrar y ya puedes visualizarlo. Por lo tanto, Paul, a tu pregunta, ¿qué problema hay? Pues ninguno. Realmente lo que tienes que decir es a tu navegador, hombre, claro, problema, puede que sí lo haya, ¿no? Puede ser una web fraudulenta y te está mandando aceptar un certificado, pero la verdad es que yo diría que el 95-99% de los casos que vas a encontrar en Internet, y el resto de oyentes igual, ¿no? Navegando por Internet, cuando nos sale algo de estas advertencias, son sencillamente pues que están autofirmados los certificados. No quiere decir que sea mala la conexión, y el certificado funciona, la conexión va a ir cifrada, con lo cual eso está garantizado. Lo que sucede es que ese certificado, en vez de estar creado por una de las entidades, digamos, grandes que se dedican a ello y que cobran por ello, pues está firmado por la misma empresa, ¿no? No quiere decir nada, no quiere decir que sea fraudulento ni mucho menos, sino simplemente te advierte de esa condición, pero Claro, siempre lo pone con unas letras muy grandes y te lo advierte de una manera pues muy muy significativa para que te des cuenta. Entonces, pues sencillamente lo aceptas, insertas una excepción, es decir, que te deje visualizarlo, porque ya os comento que lo más habitual en los navegadores es que te invite a salir de esa página, pero que podéis visualizarlo. De hecho, lo estoy haciendo yo ahora mismo, estoy viendo ya la página de Simoli y efectivamente se puede ver. Así que esa yo creo que es la respuesta, ¿no? Por lo tanto, no sucede nada grave, y concretamente con el caso que estás comentando, simplemente que el navegador detecta que está usando un certificado para la conexión segura que necesita abrir y que ese certificado está firmado por la misma entidad que tiene la página web, con lo cual dice, pues hombre, no está verificado, porque es como, no sé, como si pides la firma a un notario, ¿no?, para acreditar algo, y dices, bueno, vale, sí, me ha presentado un documento, pero es que está firmado por él mismo, con lo cual, pues hombre, no es que no tenga valor, es que la firma es el mismo, ¿no? Entonces, pues no sabemos si es válido o no es válido. Bueno, pues en el mundo de Internet es bastante habitual, sobre todo en servidores en prueba o servidores que se está haciendo algún tipo de prueba, pues sí que esto es muy, muy, muy repetido. Y últimamente los navegadores pues nos paran, ¿no? Cada vez antes no pasaba esto, por eso antes estábamos más acostumbrados y no sucedía, no veíamos ninguna pantalla, entrábamos sin más y punto, ¿no? Ahora ya como esto de la seguridad se ha impuesto en todos los ámbitos, pues es como están las cosas, pero bueno, en principio, Paul, ningún problema. Muchísimas gracias, Paul, por tu llamada, por tu consulta, por tu pregunta, y es lo que queremos que hagas ahora mismo, 944-83-3009, y además si es justo en el mes de noviembre, aunque sea en el último minuto. Todas las consultas entran en ese sorteo de un adaptador de Smart TV que sorteamos en el próximo programa, la próxima semana. Además, ya sabes que puedes participar a través del correo electrónico en oyentes@enredando.net, oyentes@enredando.net, esa es la dirección de correo electrónico, y visitar nuestra página web www.enredando.net.
La informática que se escucha.
Estamos ya en las encuestas, las preguntas que todas las semanas te planteamos en nuestra página web en www.enredando.net. Bueno, todas las semanas, ¿no? La pasada nos colamos y no pudimos ofrecerte una nueva encuesta, así que vamos a repasar las encuestas que ahora mismo puedes encontrar en nuestro portal en www.enredando.net. Y comenzamos por la encuesta que esta semana ya nos abandona. Dice así: ¿de qué manera sueles escuchar la música en tu dispositivo electrónico? El 58%. Bueno, además ya la repasamos la semana pasada, evidentemente. El 58% yo ya tengo ficheros MP3 con la música que me gusta. Y el 41%, pues una combinación de iTunes, música en streaming y también ficheros MP3. Por lo tanto, la semana pasada creo recordar que estábamos en empate. Ahora ya se ha roto ese empate. Gana la opción de que tenemos los ficheros MP3 en nuestro ordenador, en nuestro smartphone, donde sea, en el tablet. Y lo utilizamos pues escuchando esa música, reproduciéndola directamente desde el dispositivo. Gana esa opción. Vamos con más preguntas. ¿Tienes un teléfono fijo en casa? Esa es otra de las encuestas que te preguntamos. Esta sí que es sencillita, ¿verdad? ¿Tienes teléfono fijo en casa? 75% de vuestros votos sí, y se utiliza habitualmente. Por lo tanto, pues ahí está esa respuesta. Y empatados a un 12,5, tenemos dos respuestas: sí, pero apenas se utiliza, y no, no lo tengo. Otra de las cuestiones: ¿crees que es necesario el Bitcoin para comprar en Internet? Bueno, aquí hay unanimidad, 100% de las respuestas, no, no hace falta. Y vamos con la última cuestión: ¿crees que Microsoft debería vender Xbox y Bing? El 55% habéis contestado, no lo sé. Y empatados a un 22%, tenemos, sí, me parece una decisión acertada. Y no, debería mantenerlos. Así está la situación en torno a esta encuesta. ¿Crees que Microsoft debería vender Xbox y Bing? Así que vamos ya con la pregunta de esta semana. ¿Tienes algún dispositivo con USB 3.0? USB 3.0, ya sé que alguno estará diciendo, pues bueno, lo sé, bueno, lo sé, seguro que estáis diciendo, pues igual sí, o igual no, vete a saber, ¿no? Bueno, pues es la última especificación de USB que permite, en el caso del USB 3, alcanzar los 5 gigabits por segundo de velocidad, con lo cual, pues lo que aporta frente al USB 2, que es el más estándar hoy en día, pues lo que aporta es más velocidad. En USB 2 vamos a 480 megabits por segundo y en USB 3 va a 5 gigabits, con lo cual, pues un poquito más de 5, de 10 veces, ¿no? 10 veces esta velocidad. Bueno, pues ahí está esta pregunta, esta cuestión que te planteamos. ¿Tienes algún dispositivo USB 3.0? Ya vemos que ganas mucha velocidad. Y las respuestas que te proponemos, no lo sé. No lo sé, si no sabes si tienes. No, aún no. Sí, pero el ordenador es... es 2.0. Ah, bien, sí. Ahora entendido, sí. La respuesta es afirmativa. Sí, tienes un dispositivo USB 3.0, pero el ordenador es 2.0, con lo cual no puedes sacar partido de esta velocidad. Y por último, sí, y lo utilizo a su velocidad. Si lo utilizas ya a su velocidad, a los 5 gigabits, que nos cuentas ya de paso, oye, ¿qué tal van? ¿No? ¿Qué tal funciona eso de ir a 5 gigas grabando en un pendrive, por ejemplo? Fíjate, bueno, tiene que ir volando, ¿eh? Volando voy, volando vengo. De discos duros externos ya se está haciendo bastante habitual. Ahí está, una pistilla, ¿no? Si tenemos que comprar un disco duro externo, preguntar, ¿tiene USB 3.0? Es compatible con el 2, ¿eh? O sea, no hay ningún problema. Puedes comprar USB 3 y lo puedes enchufar en un ordenador con 2, pero el día que tengas 3, pues fíjate qué bien, ¿no? Así que una pistita para todas aquellas personas que estén pensando en comprarse un disco duro externo, por ejemplo, pues que consulten, ¿no? Que tenga USB 3, porque da mucha más velocidad. Y además, ya os estoy comentando que ahora mismo pues es de lo más estandarizado en discos externos. Hombre, pues realmente es para lo que más sirve, ¿no? Para la transferencia de archivos, por ejemplo, porque si conectamos una impresora nos va a dar igual, ¿no? Si es 2 o 3, porque una impresora al fin y al cabo lo que hace es mandar una página, bueno, pues igual el tiempo que tarda en enviarla a la impresora pues tarda algo menos, pero va a ser bastante inapreciable, ¿no? Pero como queremos hacer una copia de seguridad de todas las pelis que tenemos en el ordenador y que ocupan un montón de gigas, pues ya verás. Vota, www.enredando.net. Seguimos adelante, continuamos con más contenidos. Enredando.
La informática que se escucha.
Ya hoy en día estamos muy acostumbrados a utilizar la tarjeta de crédito para el pago en comercios y hemos escuchado muchísimas propuestas. Muchas han fracasado, otras pues quizás no han llegado a funcionar del todo bien. Y la semana pasada conocimos esta propuesta que llega de un operador móvil. Vodafone nos propone llevar la cartera en el bolsillo. Bueno, eso es algo habitual, pero llevarlo en el móvil es algo novedoso. Vamos a compartir los próximos minutos con el responsable de soluciones de comercio móvil de Vodafone, Ivo Sanz. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
Bienvenido a Enredando. Bueno, vamos a comentar en los próximos minutos, vamos a presentar a los oyentes esas dos propuestas, esos dos productos, esos dos lanzamientos que presentasteis, que mostrasteis la semana pasada, que ya conocíamos porque hubo un pequeño adelanto en el encuentro de telecomunicaciones en Santander a primeros de septiembre. Ya empezamos a oír hablar de estas soluciones, sabíamos que iban a llegar antes de fin de año y así ha sido, ¿verdad? Ivo, ya están aquí Wallet y SmartPass, ¿no?
Sí, desde el pasado viernes día 22 pues ya hemos puesto en el mercado una propuesta comercial por la cual pues proponemos a todos nuestros clientes la oportunidad de ir poco a poco abandonando sus carteras y traspasándolas al móvil.
Una solución que pues en un primer momento puede parecer pues algo arriesgada, lo comentaremos en los próximos minutos, supongo que será lo que a la mayoría de los oyentes les ha llegado en un primer término cuando han hablado de tener datos ya más identificativos en el móvil. Coméntanos, Ivo, en primer lugar, ya desde el aspecto técnico, ¿no? Desde el aspecto técnico, ¿qué tipo de terminal es necesario para implementar esta solución y bueno, pues qué es necesario tener y cómo funciona?
Bueno, nosotros lo que propusimos la semana pasada son dos productos distintos. Uno que es el de la cartera, que es básicamente pues reemplazar esa cartera de cuero que todos llevamos a día de hoy, donde ponemos nuestras tarjetas, y esas tarjetas pues pueden ser de muy distinta índole, ¿no? Pueden ser tarjetas para pagar, o pueden ser tarjetas que nos facilitan cómo hacer las compras mejor, como son tarjetas de fidelización o de cupones, uh-huh. o incluso algunos osados como yo, que llevamos incluso las llaves dentro de la cartera, ¿no? Entonces eso nos permite pues acceder a nuestra casa o acceder a nuestra oficina. Por otro lado, también los títulos de transporte es importante, y eso es lo que es Vodafone Wallet. Vodafone Wallet lo que es un contenedor donde se depositan todas estas tarjetas, y la tecnología que utiliza Vodafone Wallet para interactuar con el resto del mundo con el que nos rodeamos, pues la tecnología NFT.
Uh-huh. Una tecnología que...
Y por lo tanto tienen que ser terminales NFT.
Exacto, eso es lo que quiere decir, que es una tecnología Near Field Communications, una tecnología que lleva tiempo desarrollándose, que se conoce y que ya incluso pues ya hay muchos terminales, sobre todo los más modernos, que la incorporan de forma innata, que está ya integrado. Si alguien en su terminal no tiene NFC, ¿es posible utilizarlo mediante algún sistema?
Bueno, lo que es la cartera, no. La cartera, al tener que relacionarse con el mundo físico, necesita tener esa tecnología NFC. Sin embargo, la otra cosa que hemos, el otro producto que hemos incorporado a la cartera para que uh-huh. todos los clientes de Vodafone de forma universal puedan acceder a su primer medio de pago dentro de la cartera es una tarjeta Visa Monedero, una tarjeta prepago uh-huh. Que se llama Vodafone Smart Pass, y esta tarjeta Monedero pues lo que va a facilitar es, por un lado, el control del riesgo al ser prepago, y por otro lado pues le da ese carácter universal. La tarjeta Monedero sí que hemos sacado una pegatina, que es una pegatina contactless, que puedes adherir al terminal y que sí te permitiría, por lo tanto, hacer transacciones desde tu móvil, sea cual sea ese móvil del que dispongas.
Uh-huh. A día de hoy desconocemos el volumen de terminales que hay en los comercios, porque claro, podemos implementar en nuestro móvil esta tecnología NFC, llevamos ya este dispositivo, pero claro, ¿cuántos comercios hay? ¿Tenéis el dato de cuántos comercios ya admiten o ya tienen entre sus datáfonos la posibilidad de tener contactless?
Sí, pues mira, el otro día que estaba Visa, que es nuestro partner para desarrollar la tarjeta Smart Pass, junto con nosotros presentando estos productos, nos contó a todos que España es el país donde más penetración de datáfonos contactless hay en toda Europa, en términos absolutos y, por supuesto, en términos relativos. El número de datáfonos que hay en España con contactless son 302.000 datáfonos, y es superior, como decía antes, pues a Inglaterra, o Francia, o Italia, o Alemania. Por lo tanto, estamos a la vanguardia, y esto hay que agradecérselo pues a todos los bancos españoles que están participando de forma muy activa en el desarrollo de esta tecnología. Ya hay 10 bancos adquirientes que están proporcionando a los comercios esta tipología de datáfono.
Uh-huh. A la hora de hacer una compra, Ivo, bueno, lo que es ya la identificación, pues más o menos nos hacemos a la idea, ¿no? Que el terminal responde pues como si fuera nuestra tarjeta de plástico, ¿no? La tradicional, y nos identificamos de esa manera. Pero ¿cuál es la forma a través de la cual podemos hacer, por ejemplo, un pago en un comercio?
Bueno, el pago en el comercio es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es tener dada de alta, por decirlo de alguna manera, tu tarjeta dentro del Vodafone Wallet. Uh-huh. Una vez que tienes esta tarjeta dada de alta, pues tienes distintas capacidades para personalizar tu Vodafone Wallet como cliente, uh-huh. Permitiendo que la tarjeta esté siempre activa de forma automática o no. Entonces, por lo tanto, tenerla en modo manual y que siempre te pida una contraseña, llevamos un PIN para el pago.
Uh-huh.
Lo único que tendrías que hacer si está en modo automático es acercar tu terminal al datáfono, y con eso pues habrías pagado en compras inferiores a 20 euros, y para compras superiores a 20 euros pues te pedirá, al igual que te lo pide actualmente, pues tu PIN de toda la vida al datáfono, donde tendrías que introducirlo para completar la compra.
Uh-huh.
Y lo que has decidido por tu nivel de seguridad es que quieres que te pida un PIN para todas las transacciones, pues pasaría como con las tarjetas. Tú acercas tu terminal y en el datáfono, una vez que te ha identificado, te pediría el número PIN para completar la transacción.
Uh-huh. Bueno, ¿y si perdemos el móvil, qué sucede?
Bueno, pues si perdemos el móvil, esta es una reflexión que a mí me ha llevado a evolucionar mucho en mi manera de pensar. Cuando primero nos enfrentamos a este producto, pues veías un poco el riesgo, el miedo, de que pierdo el móvil y me he quedado sin nada, ¿qué voy a hacer? Sin embargo, cuando lo llevas hasta un plano racional, pues lo que piensas es, bueno, si pierdo el móvil, es un aparato que estoy mirando pues cada muy poco tiempo, por lo tanto me voy a dar cuenta rápidamente de que ese móvil se me ha extraviado o me lo han robado, y por lo tanto el tiempo que voy a tardar en reaccionar a esa pérdida es muy inferior al tiempo que pudiera tardar en reaccionar al extravío de una tarjeta que llevo en la cartera, que no utilizo y que no miro cada tan poco tiempo como lo hago con el móvil. Por lo tanto, la primera consideración es mi tiempo de reacción. El tiempo de reacción va a ser mucho más rápido. Segundo, lo que viene después, que es una vez que lo pierdes, tienes que llamar y tienes que llamar a muchos sitios cuando pierdes una cartera para que te bloqueen todas las tarjetas que llevas, tienes que ir a renovar los carnets, etcétera. En el caso del móvil, solo tienes que llamar al call center de Vodafone, y en el call center, desde el call center de Vodafone bloqueamos tu cartera, y además informamos al resto de los proveedores de servicio con los que tengamos con los que el cliente tenga una relación, de que esa cartera se ha perdido y de que esas tarjetas, por lo tanto, tienen que estar bloqueadas. Por lo tanto, la simplicidad a la hora de gestionar esa pérdida, ese extravío, es muy superior a la simplicidad que tienes actualmente, y además pues con un nivel de seguridad mucho más alto.
Bueno, pues sí, son reflexiones interesantes escucharlas. Por supuesto que es correcto, ¿no?, hacerlo, para darnos cuenta que no solo pues puede ser ya la incomodidad, después de la incomodidad de la pérdida, bien sea del móvil o de la cartera, ponerse a hacer, pues como bien dices, ¿no?, todos los trámites. Incluso pues muchas veces hemos escuchado a personas que dicen, joder, es que te roban la cartera, y fíjate, solamente por el incordio, bueno, pues de las tarjetas, el DNI, o bueno, todos los documentos que lleves, pues luego, pues sí que muchas personas, ¿no?, lo que más ven, más que lo que es la pérdida, pues por ejemplo, de si llevamos dinero en ella, ¿no? Pero la verdad es que está bien pensado el que de una única llamada o de una única forma se pueda bloquear todo ese contenido, y además, pues bueno, pues de una forma más cómoda puede llevarse y desde luego utilizarse. ¿Qué tal está haciendo la adopción, la contratación? Y también nos gustaría saber pues qué tipo de contrato hay que disponer con Vodafone, si valen cualquier contrato de usuario y cliente con Vodafone vale para poder implementar estas soluciones.
No. En cuanto a cuáles son las necesidades que un cliente tiene para darse de alta, básicamente es ser cliente de Vodafone. Adicionalmente, como decía antes, sí que para poder tener la cartera Vodafone necesitas tener un terminal que sea compatible. Ahora mismo hay 6 terminales compatibles en nuestra oferta, que son los Samsung S3, los Samsung S4, el HTC, el Sony Xperia Z y el HTC One, y una SIM NFC. El cliente que ya disponga de esos terminales pues tendrá que ir a dirigirse a una tienda Vodafone y pedir un cambio de SIM. Como cualquier otro cambio de SIM que se pida, pues las políticas comerciales son el coste es de 5 euros de ese cambio de SIM. Y para nuevos clientes y gente que vaya a cambiar de terminal y adquiera uno de esos terminales, le proporcionamos una SIM gratuitamente junto con el terminal.
Bueno, pues esa es la forma de conseguir llevar en nuestro móvil todas las tarjetas, que bueno, hay algunas personas, no sé tu caso, Ivo, ¿la cartera sueles llevarla repleta de tarjetas? Porque ya conozco a algunos que menuda colección de tarjetas tiene. ¿Es tu caso?
Pues la verdad es que sí, el otro día contándolo llevaba 16 tarjetas metidas en la cartera, por lo tanto, esta es una solución que para mí es fundamental. Yo además llevo conmigo incluso las llaves de la casa, y por lo tanto ese día en el cual habilitemos el poder entrar a tu casa con el móvil, pues será un gran día para mí y me quitaré un gran peso de encima.
Me estaba acordando de un anuncio ahora que hablas de esto, pues de también una solución de ese estilo, ¿no? Y además creo que la vi de la mano de Vodafone en una de las presentaciones de cómo se ponía en marcha pues un vehículo y cómo podías arrancar el coche, ¿no? Ponerlo en marcha con el teléfono móvil, también implementando esta solución, y claro, no, pues me acuerdo que las risas de las personas que lo estábamos viendo en aquel momento, de imaginarnos, ¿no?, que un día estás en la calle y que ves pasar tu coche lanzado porque alguien la podía abrir. Desde luego, bueno, pues son tecnologías que tienen que ir ganando la confianza y desde luego desarrollándose e integrándose más en nuestro día a día, pero bueno, sonando un poquito así futuristas, pero sin duda pues están más cerca de lo que creemos, ¿verdad, Ivo?
Sí, en ello estamos en tratar de simplificar la vida a nuestros clientes y de ofrecer pues servicios que sean relevantes para nosotros. Estamos entusiasmados con el lanzamiento del producto porque pensamos que es la siguiente revolución que hay en el móvil. Después de acercar la comunicación a las personas de una forma individual, móvil y ubicua, pasamos a traer los datos e internet al móvil. Uh-huh. Y ahora pues mucho más, vamos mucho más allá de eso y pasamos pues a proporcionar a través del móvil pues un nuevo canal, una nueva forma de hacer tus tareas cotidianas. Uh-huh. Esperamos que esa nueva forma pues sea mucho más simple, mucho más fácil y desde luego mucho más segura de como lo hacemos actualmente.
Seguro que sí. Ivo, ya para terminar, ¿nos podrías proporcionar alguna página web, un sitio donde podamos encontrar información acerca de lo que hemos hablado aquí?
Sí, claro. Nosotros hemos puesto a disposición de los clientes una página que es www.vodafone.es/wallet. W-A-L-L-E-T.
Wallet, cartera en inglés. Así fácil se puede encontrar toda la información, Vodafone Wallet. Vodafone Smart Pass han sido los contenidos de este Ciberchoco que hemos compartido con Ivo Sanz, manager de comercio móvil en Vodafone España. Pues muchísimas gracias, Ivo, por estos minutos. Muchísima suerte con estas soluciones que estamos seguros que van a triunfar y hasta la próxima.
Pues muchísimas gracias, Rafa. Estamos a vuestra disposición.
La informática que se escucha. Euskadi Digital 100.4 Bilbao.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euskadi Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euskadi Digital? Nada. Todo sigue igual. Haz que esto cambie, da a conocer tu negocio en Euskadi Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euskadi Digital pone a tu alcance sus más de 10 años de experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301 y si eres una pyme, pregunta por contratación directa, una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301 o envía un email a comercial@euskadigital.net. Euskadigital, la publicidad más rentable para tu negocio.
Que se escucha.
Seguimos adelante. Ahora es el momento de charlar un rato con Mortanauta. ¿Por qué? Pues porque estamos en la sección F1. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
¿Qué tal ha ido la semana? ¿Has enredado mucho? ¿Has encontrado lo que nuestra oyente de Bilbao, Mónica, pedía?
Sí. Además, como hace frío, pues hay que estar en casita y hay tiempo para buscar.
Hay tiempo para buscar y para encontrar esa petición concreta que nos hacía de programas educativos, juegos educativos para los peques de la casa para poder utilizar en el ordenador.
Efectivamente.
Pues venga, adelante.
Pues vamos al tema. Bien, la consulta de Mónica pues parece fácil, ¿no? Es simplemente metemos en nuestro buscador preferido juegos educativos y nos van a salir como champiñones. El problema es que la mayoría de estas páginas se nutren de buenas intenciones, lo que no está mal. Internet se basa en eso, en las buenas intenciones, ¿no? Y en la colaborar. Pero es que, sobre todo en juegos educativos, la calidad es más importante que la cantidad. No es tan importante que encontremos una página, como se anuncian a veces, con miles de juegos educativos, sino que esos juegos sean buenos. Es decir, tienen que ser suficientemente inteligentes para educar al niño y además divertirle. Porque si falla en una cosa o falla en la otra, ya no nos vale. Por ejemplo, un ejemplo de esto de que quiero explicar es que en una página en concreto pues tenía un juego que era un autobús amarillo y había unos niños ordenados. Vale, entonces el juego consistía en que desordenaba a los niños y en este caso el infante, que ya se ha educado, tenía que volver a ordenarlos con ese mismo orden. Bueno, pues un juego sencillote. Lo juegas una vez, lo juegas dos veces, lo juegas tres veces, a la cuarta ni Dios lo aguanta.
ya te lo conoces bien, ¿no?
Efectivamente, todo el rato aparece el autobús, 10 segundos, memorizas, desordenar y volver a ordenar, pues eso es un juego aburrido. Para niños de 5, 10, 15, 80 años. O sea, lo juegas una vez, dos veces, tres veces y a la cuarta, si no te obliga el padre, no lo juegas. Y me parece muy normal.
Que le tienes que decir a la itagama, al padre o madre, le tienes que decir, oye, que ya vale, ¿eh? No me hagas sufrir más.
Efectivamente, que prefiero hacer los deberes de matemáticas a esto. Bueno, el caso además de Mónica, ya tenemos unos niños de 9 y 11 años que ya tienen unos gustos bastante definidos. No les podemos sentar a pintar manzanas. En el cole hablan de Messi, de Ben 10, de la última peli de Marvel. Entonces tenemos que buscar algo que sea ya que les atraiga. Como ya saben lo que les gusta, tenemos que ir por ese camino. Un buen truco para encontrar estas cositas que le atraigan es que jueguen con los mismos personajes que ven en sus series preferidas de televisión. A todo el mundo nos gustan los dibujos, ¿no? Y a los niños más que a ninguno. Entonces, un buen sistema, un buen truquito, es ir a la página web de los canales de televisión, en la sección infantil, y ahí todos tienen una sección de juegos. Entonces, bueno, acudimos ahí. ¿Que le gusta Bob Esponja? Pues el de Bob Esponja. ¿Que le gusta Ben 10? Pues el de Ben 10. Vamos a poner los ejemplos. Vamos a empezar por Clan TV de Televisión Española. Vale, pues entonces vamos a rtve.es/infantil/video-juegos. Por supuesto, la dirección vendrá en la web, ¿vale? Porque sigue un buen ratito. Y aquí vamos a encontrar una pestaña de juegos, más o menos a mitad. Primero son los vídeos y luego son los juegos. Y aquí vamos a jugar desde Batman hasta con la abeja Maya. Algunos nos dejan ser un poquito tontitos, un poco simples, ¿vale? Pero claro, también depende de la edad del niño, va a coger unos u otros. Pero hay otros que son bastante buenos. Por ejemplo, hay uno que es Cut the Rope, y ese es el estilo de este ¿Dónde está mi agua?, que se ha puesto un poquito de moda, que hay que estrujarse la neurona, pero bien estrujada, ¿eh? Entonces incluso el niño va a necesitar la ayuda del padre y el padre la ayuda del niño para sacarlo adelante. Por lo cual ya veis que son juegos pues educativos, de no simplemente matar, que también los hay, esos de chu, pero también hay los de los otros. Es ir buscando y elegimos. Boeing de Telecinco también tiene la suya. Aquí jugamos con Ben 10, Hora Aventura, Johnny Test, ¿vale? Depende de las televisiones que tengan, la serie de televisión que tengan, pues tienen sus propios juegos. Me ha parecido algo más feo, porque incluyen publicidad ajena. Y además bastante intrusiva, depende de la pantalla, se te queda así como pum y te están anunciando otra cosa y dices, no, yo vengo a jugar, dejadme de historias raras, ¿vale? Los juegos también son un poquito más sencillotes, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Muchos vienen de Cartoon Networks y son juegos un poquito simplones, pero bueno, oye, si entretienen al chaval, pues perfecto. También tenemos Antena 3 con su Neo Kids, ¿no? Que es la sección infantil de Antena 3. Aquí podemos hacer opciones con Papá Pitufo, que en vez de hacer un juego de lógica, jugar con discos de Tron o con Lorax, ¿no? El personaje de animación de la película DreamWorks. Bueno, además que es un cuento clásico. Pues bueno, estos juegos están bastante bien currados, buenos gráficos, bien pensados, etcétera, etcétera. Y aunque también incluye publicidad, es bastante menos intrusiva, se queda en un segundo plano, por lo cual no molesta tanto. Está muy recomendable. como no, también tenemos Disney Channel, el canal de Disney. Aquí es disney.es/juegos-disney, tipo de juegos, tal, tal. Y aquí tenemos a Phineas and Ferb, Wall-E y toda esa fauna, Mickey Mouse, bueno, pues vale. Lo bueno de esta, lo mejor de esta web es que los tiene clasificados. Los podemos ordenar por película, por la película de Wall-E. ¿Qué juegos tiene la película de Wall-E? También por categoría. Pues quiero de Phineas y juegos en que aparece Phineas. Y por categoría, pues de acción, de puzzles, deportivos, habilidad, incluso de moda. Eso ya me ha dejado un poquito impactado. Moda, juegos de moda, pues bueno, también los tenemos. Algunos están muy bien, están muy bien pensados. Y también hay que estrujarse un poquito la neurona. Y otro, bueno, pues yo creo que hay que ser demasiado fan de la serie para poderos aguantar. O sea, hay verdaderos truños que dices, socorro, pues puede ser la marca de Disney, puede tener lo que queráis, pero esto le tiene que gustar mucho la serie para no darle al botón cerrar directamente. Eso es como todo, vais probando, vais eligiendo, el niño aporta, vosotros aportáis y ya vais eligiendo cuál es vuestro juego preferido. Si en vuestra provincia hay un canal autonómico y tienen también una sección infantil, pues bueno, también es recomendable pasar por su página web a ver si tienen algún juego, que es una opción más. ¿Por qué no lo vamos a rechazar? Luego también es muy probable que la misma serie de televisión tenga también una página web con sus respectivos juegos. Bueno, pues esa sería otra opción. Por ejemplo, se me ocurre a Venten, que está muy de moda, o igual me estoy desfasado y ya se ha pasado la moda de Venten. Pero bueno, pues buscamos la página de Venten, nos aparecerá juegos de Venten en la página oficial. Vale, pues ya está, pues nos pueden ser de utilidad. Quien dice Venten, dice Barrio Sésamo. Hagamos todo lo que queráis. Bien, eso por la parte de las televisiones, que como veis, tenemos materia para un buen rato. Bien, otra cosa que te gusta a los niños son los juguetes. Bueno, a los adultos también, pero nos pasa igual que antes, ¿no? Nos gustan los dibujos animados a los niños, a los adultos y los juguetes también. Lo que pasa es que nosotros disimulamos mejor. Bien, pues otro buen lugar para encontrar juegos infantiles son las webs de fabricantes de juguetes. Y además, los juguetes, nadie me puede negar su valor educativo. Y hay algunos juguetes que tienen más valor educativo que otros. Uno de los que, digamos, lleva años y pues lo hacen las cosas bastante bien es Playmobil. No me gusta decir marcas así, pero bueno, a veces hay que reconocerlo. Y vamos a dar unos cuantos ejemplos. Podéis poner Fisher Price, lo que queráis. Pues bueno, Playmobil tiene esta parte bastante bien currada. Hay que reconocérselo. Bueno, obviamente el fin último es vender más productos, no somos tontos, pero tiene una sección de juegos que está bastante bien planeada, son para niños, hay que estrujarse un poquito la neurona, tiene unos gráficos más que decentes, está muy bien. Obviamente los personajes de nuestros juegos son los clips de Playmobil, ¿vale? Los clips de Famóvil que se decía antes, pero bueno, pues son entretenidos, valen para pasar un ratito y bueno, y ahí están. Del mismo plan es la web de Lego, pero si me permitís el comentario, lo tienen bastante mejor que Playmobil. Yo creo que Lego ya aquí lo ha abordado. Tiene unos juegos muy divertidos, con un sentido de humor que tanto divierte a niños como a adultos. Por supuesto, también aquí tenemos que sus productos son los protagonistas, es decir, vamos, así como en el Playmobil, pues podemos jugar con vaqueros del oeste. Y son los clips de Playmobil, pues aquí, pues bueno, pues serían los caballeros del dragón del mundo del Lego, o los Ninja Go, o esas cositas que tienen, pues cada uno trabaja sus productos y hay que entenderlo. Pero a la vez que, pues bueno, son juegos bastante curaditos, porque además que se nota que estas páginas web, como hemos comentado, a diferencia de estas que te incluyen 50 a 100 juegos que directamente los han soltado así a lo loco. Que busquen la cantidad aquí, aparte de que tengan unos juegos, lo supervisan, es decir, la diferencia principalmente es esa. La otra es van acumulando juegos y dices, bien, vale, de acuerdo, pero acumulan cualquier cosita. Y aquí no, tanto en los canales de televisión como en los fabricantes de juguete, aparte de que hay una persona que cuida que la página web funcione en todo momento bien, también hay otra persona que supervisa que los contenidos son aptos para niños por la cuenta que les tiene, porque sale una cosa rara en Playmobil y se monta en la de Cristo, y con razón. Entonces aquí la diferencia principal es esa, que estas páginas web que os estoy comentando, que os tenía que haber dicho al principio pero se me ha pasado, tienen están supervisadas, entonces están controladas. La que más controlada está, yo creo, que es la de Televisión Española, el Clan, que tiene una sección incluso para padres, y hay que registrarse y no sé qué, no sé cuántos. O sea, está muy bien supervisada y muy bien controlada. Volviendo un poquito a lo Lego, yo os digo que son juegos divertidos, son juegos entretenidos, de los que hay que romperse la cabeza o también también hay que disparar, hay de todo, dependiendo del mundo, dependiendo del juego, etcétera, etcétera, pero están pensados para niños y tienen siempre su parte educativa. Aparte de Lego, estos hablamos de páginas web, pero saliendo un poquito del mundo de la página web, llegando a la consola y todas estas cositas, consolas PC, ahí tiene una saga de Lego que es muy interesante. Te han sacado unos juegos de, por ejemplo, el último ha sido Lego Marvel, basado en los personajes de Marvel, pero también tiene Harry Potter, Indiana Jones, Star Wars, de varios de estos. Y son juegos muy divertidos, que tienen una parte de arcade, si me permitís, pero también tiene una parte muy importante de puzzle y de habilidad. Y un sentido de humor muy particular, que entretiene tanto al niño como al mayor. Y además muy interesante que se pueden jugar dos jugadores a la vez, por lo cual puede jugar el padre con el niño, dos niños, colaboran entre los dos. O sea, tiene un componente educativo que me parece muy bueno. Son juegos muy bien pensados, que enganchan, que te hacen seguir y jugar de nuevo y jugar de nuevo y jugar de nuevo. Son muy interesantes. Y además, como bueno, pues este es de Marvel, pues también fomenta que el niño compre cómics, ¿no? Que al fin y al cabo también es cultura. El de Harry Potter, pues fomenta que se lean los libros de Harry Potter. O sea, no son casuales, están bien pensados. Esto, si busquéis regalos para el personaje barbudo de turno para estas navidades, es una buena opción. Y bueno, terminando con esta sección de páginas, pongamos igual industriales, pues vamos un poquito a las que contienen contenido de varios juegos, que también las hay muy buenas, ¿por qué no? Simplemente se la tienen que currar. Entonces vamos a hacer un pequeño filtro y os voy a decir dos que me parecen muy interesantes. Bien, la primera de ellas es educapeques.com. Tiene una sección de juegos educativos, aparte de otras secciones de seguridad vial, etcétera, etcétera. Y aquí lo bueno es que lo tiene dividido por geografía, por matemáticas, por, es decir, por temas. Y entonces, pues bueno, llega hasta cierto nivel, creo que es esto de primaria o algo así. Todavía contempla los 9 y 11 años de Mónica, de los chavales de Mónica. Pero podemos decir exactamente qué queremos. Tiene muchos juegos educativos de un nivel bastante majo, bastante bien pensados. Y entonces, bueno, a un servidor le han hecho estrujarse la cabeza, por lo cual a un niño también le van a hacer estrujarse la cabeza. Por lo cual es una página que me parece muy bien diseñada, muy bien pensada, y os la recomiendo. Otra que lleva que para mí que está un poquito abandonada, porque lo último que he visto es del 2010, pero que también me parece muy interesante en cuanto a la forma de hacer los juegos, es supersaber.com. Está un poquito, yo creo que abandonada, pero los juegos que tiene son bastante entretenidos, bastante divertidos y de romperse la cabeza. Por supuesto habrá más, etcétera, etcétera, pero bueno, estas dos páginas me han llamado la atención y yo creo que son el tipo de páginas que habría que buscar, ¿sí? Si, bueno, si alguno quiere buscar más, etcétera, etcétera, por supuesto sí. Yo he encontrado me he mirado algo así 30 o 40 y estas son las que más me han gustado y por eso lo comento.
Muy bien, bueno, pues lo dejamos ahí porque tampoco tenemos más tiempo. Sin duda, seguiremos hablando y si hay más contenido lo seguiremos ofreciendo porque, como ya dijimos la semana pasada, es una consulta que puede haber muchos ahoritas y además muchos padres y madres que se sientan identificados, ¿no? Decir, bueno, pues es una buena idea a través de las nuevas tecnologías, algo que parece que les atrae a los peques y de esa manera pues utilizarlo de una forma educativa y sin duda de una forma pues muy interesante, ¿no? Pues terminamos, concluimos esta sección F1. Recordamos cuál es la dirección de correo electrónico en la que podéis participar y podéis sugerir a Morta cualquier asunto que queréis que se trate en esta sección.
F1@enreando.net.
También podéis participar a través del buzón de voz de Enreando y a través de la página web, como es habitual. Muchas gracias, Morta, y hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Ahí estamos ya en las noticias, últimos minutos del programa para repasar lo que ha sucedido en estos últimos 7 días, en la última semana en el mundo tecnológico. Según los datos recién publicados por la Comisión Nacional del Mercado, de los Mercados y la Competencia, el nuevo regulador, el que sustituye a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la telefonía móvil perdió un total de 64.000 líneas en septiembre, rompiendo así con la racha positiva que había encadenado en los cuatro meses anteriores. El descenso de las líneas móvil, según los datos de la CNMC, durante el noveno mes del año se debió al recorte de las líneas prepago. Han sido 120.000 líneas menos y a la caída de las tarjetas de datos, de las data cards. En total, al finalizar septiembre, se contabilizaron 52 millones de líneas móviles, casi un 4% menos que en el mismo mes del año 2012. Los operadores móviles virtuales, los OMV, fueron los que ganaron más líneas en este mes de septiembre, al sumar entre ellos 120.000 altas, seguidos de Orange, que subió en 41.000 nuevos clientes, y por el contrario, Movistar, Vodafone y Yoigo. Las tres perdieron en 153.000, en el caso de Movistar 56.000, en el de Vodafone y 15.000 líneas en el caso de Yoigo. Descensos que no compensaron los avances de los operadores móviles virtuales y de Orange, por lo tanto, disminución en el número global. En lo que se refiere a la banda ancha, registró el mejor dato del año, 96.000 nuevas líneas en septiembre gracias a los operadores alternativos. Sumaron entre ellos 70.000 líneas y en menor medida Telefónica ganó 10.800 y a los operadores de cable, que entre ellos subieron 51.000 nuevas líneas. Microsoft se suma a las propuestas de Google, de Yahoo y de otros de incluir protocolos más avanzados para cifrar las comunicaciones entre sus servidores, ya que, pues según los datos que se han publicado procedentes del exanalista de la NSA, de Edward Snowden, de todo lo que ya se viene hablando además por todas partes de este asunto, bueno, pues Microsoft ahora ha dicho que también va a sumarse a Dropbox, Facebook, Google y Twitter, son los que ya han comentado que van a estar, y también pues hemos conocido a lo largo de la semana, a lo largo de los últimos días, pues más empresas que se van a sumar. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por esto por qué no lo habéis hecho antes, Claro que ahora, claro, estamos viendo las orejas al lobo y como todo el mundo se ha enterado, pues ahora sí, ahora vamos a con ladrillo y con cemento vamos a cerrar los servidores, ¿no? Venga, a tope. Y hasta entonces nada, ¡hala! Si eres de Android, pues te contamos que Android 4.4 ya está disponible para el Galaxy S4, para el Samsung Galaxy S4 y para el HTC One, la versión KitKat. Android 4.4 ha llegado a estas dos plataformas en Google Play y en Estados Unidos. Entre las nuevas características están Hangouts, con texto consolidado, vídeo y MMS. Estos dos terminales, el Galaxy S4 y el HTC One, han sido los últimos smartphones en actualizarse a la última versión de Android. Bueno, pues ahí está esta gran iniciativa. Por lo menos que sepáis que ya está disponible. Hablamos antes de los operadores de telefonía móvil y ahora tenemos que comentar que la asociación de operadores en Reftel, formada por Telefónica, Vodafone, Orange y Ono, por los cuatro, pues va a cesar su actividad a finales del 2013. Así lo han decidido estos cuatro operadores, lo han comunicado, cesarán su actividad a finales del año al considerar que ya han cumplido su objetivo, el de promover la inversión en infraestructuras de telecomunicaciones. Las compañías que componen esta asociación han señalado que tras el cese de Reftel reorientarán sus recursos en materia asociativa en trabajar en el desarrollo de la economía digital, subrayando las sinergias con otros agentes de este hipersector y manteniendo un sólido compromiso con la economía en términos de inversión y empleo. Una noticia sin duda que nos ha llamado la atención, y es que es la primera vez que se aplica el robo del wifi a una persona por piratear a sus vecinos. Más allá de los otros motivos de su arresto, lo peculiar en este caso concreto, es que precisamente el usar un programa para averiguar la contraseña del ordenador de un vecino, de la conexión, vamos, del router, es el motivo del arresto. Se trata de Eric. Eric vive en Vallecas, 20 años, y ha sido arrestado por acosar a menores a través de Internet. Fuentes judiciales y la Fiscalía señalaron que además del propio acoso se le imputó un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos, claro, la clave del wifi, ya que el joven usaba la wifi de otros inquilinos de su edificio para conectarse a la web. Esto lo hacía a través de programas de auditoría de redes muy fáciles de encontrar, fisgando un poco a través de la web. Estos programas detectan las redes más cercanas y descifran la contraseña. Bueno, pues en cualquier caso, que ha sido detenido un chico de 20 años en Madrid por utilizar el wifi del vecino. Me estaba acordando de una broma que anda circulando por ahí en internet que dice, oye, que llamaba para mejorarte tu conexión a ADSL, ¿no? En internet, para conectar, para mejorarte, las típicas llamadas comerciales que recibimos, ¿no? Y la respuesta dice, no creo que lo vayas a mejorar, que sí, déjemelo intentarlo, ya verá cómo puedo mejorarlo. No, no, ¿cuál es su actual proveedor? ¿Mi actual proveedor? Pues mi vecino, que le cojo el wifi, claro. A ver quién mejora eso, ¿no? Y decir que Apple ha adquirido PrimeSense, la desarrolladora del sensor Kinect, de la Xbox, pues lo ha comprado Apple, no se sabe todavía las intenciones, pero que lo tengamos en cuenta. Ha ido con la cartera y se ha comprado, ni más ni menos, que a la empresa que ha desarrollado el sensor, que lleva Kinect, que lleva el sensor de movimiento en su interior. Enredando.
La informática que se escucha.
Pues ya estamos en el final del programa, en esta edición número 504 de Enreando. Y como siempre, pues terminamos con un poquito de música. Hoy tenemos preparado un track. Por cierto, os habréis dado cuenta que no ha habido sección de software libre. A Miquel Carmona le hemos dejado que coja fuerzas para la semana próxima y que, por favor, que no nos venga a hablar de la nueva versión de Firefox, ¿eh? Que ya lo tenemos muy conocido. Bueno, pues como decía, terminamos con buena música. En este caso es Interestelar. Interestelar, la que pone estos compases finales a esta edición de Enreando con Malay Kunska. Esto sonaba en el año 2002. Fue presentado este track en la Assembly, en la party más famosa del norte de Europa. Con este track, con estos samplers, con esta modulación, terminamos esta edición de Enreando. Volvemos en 7 días. ¡Feliz semana! ¡Y a enredar mucho! Those in that too.